Hola, buenas tardes. Gemma Badenas. Mora. Buenas tardes, Gemma. Y buenas tardes, José Antonio. Gemma, ¿de qué centro eres? Alcira, Valencia. Gracias. Está también con nosotros José Antonio Núñez. ¿De dónde eres, José Antonio? Denia. Alacant. Estupendo. Damos unos minutos de incorporación y comenzamos con el tema 2, ¿de acuerdo? ¿Qué tal lleváis el temario? ¿Bien? Estupendo. Se nos incorpora Juan Laraña Rodríguez. Bienvenido, Juan. ¿De qué centro, Juan? Yo creo que era de las islas, ¿no? Creo recordar. Estupendo. José Antonio, Tenerife, perfecto. Bien. Hay cinco, comenzamos, ¿de acuerdo? Mientras vamos presentándonos, turno de presentaciones. Está con nosotros Gemma, de Alcira, Valencia. Juan Antonio Núñez, de Denia. Y Juan Laraña, de Tenerife. Sí, yo ya lo he dicho en la clase anterior, la tutoría anterior. Por favor, visitad el foro al menos una vez a la semana, ¿de acuerdo? Al menos una vez a la semana, porque voy colgando cuestiones para que el ritmo de la asignatura vaya acorde para finalizar en los comentarios de todos los temas con tiempo suficiente antes de las pruebas presenciales. Así que yo ruego que visitéis el foro al menos una vez a la semana, ¿de acuerdo? Hoy vamos a comentar el tema segundo, los primeros homínidos. ¿De acuerdo? Yo os he mandado ya el tema 1. ¿De acuerdo? El día 8 os envié grabaciones, ¿de acuerdo? El día 8 os envié grabaciones. Bien, vemos ahora el tema 2, los primeros homínidos. Creo que esta, perdón, creo que esta tutoría, este tema ya os lo he enviado el día 15. Yo creo que hoy vamos a comentar el capítulo. A ver si no estoy equivocado. ¿Habéis reproducido este tema, el tema 2, los primeros homínidos? ¿Alguien puede decirme si este tema os lo he enviado ya? Momento, me lo estoy comprobando. Creo que no se ha dado. No. No está dado. Vale, damos la bienvenida a. Se acaba de incorporar Ana María Medina. Buenas tardes, Ana María. ¿De qué centro eres, por favor? No está. Estupendo, gracias. Col de Peña, estupendo. Pues bien, comenzamos. Bien, Gemma, José Antonio, Juan y Ana María, hoy comentamos el tema 2, los primeros homínidos. La semana que viene les mando la grabación del tema 3, el origen de la locomoción bípeda. Y cuando nos volvamos a ver dentro de 2 semanas, comentaremos el tema 4, el origen de Homo, ¿de acuerdo? Así que nosotros nos volvemos a ver el 5 de noviembre y comentaremos el tema 4, el origen de Homo. Mientras tanto, les enviaré el tercero, el origen de la locomoción bípeda. Bien. Tema 2, los primeros homínidos. Estoy comentando el capítulo 2 del manual que ya conocen, Hijos en tiempo perdido. ¿De acuerdo? Comenzamos. Si no tienen objeción, comenzamos. En la introducción de este tema, este manual de Bermúdez de Castro, que por otra parte, como lo conocéis, formado parte del equipo de Atapuerca, en la introducción nos habla de la importancia de los relojes moleculares para calcular las tasas de mutación de los genes neutros. Es decir, esos genes, como dice el manual, sobre los que no opera la selección natural y que por lo tanto no son ni eliminados ni favorecidos por la selección natural y en ese sentido son un soporte empírico importante para los relojes moleculares, para calcular las distancias genéticas entre especies. Relojes moleculares, genes neutros que no se alteran por la selección natural. Por lo tanto, una buena medida para la distancia genética entre especies. Ello ha llevado a la genética molecular, digamos, a definir, a calcular la distancia entre la separación de las líneas evolutivas de chimpancés y humanos modernos cuando teníamos un ancestro común. Pues a partir de ese ancestro común hay una deriva, una distancia genética, y se ha calculado que está en torno a 7 y 5 millones de años. En esos 7 o hace 5 millones de años, no es fácil calcular, si ya hablamos de 2 millones de años de diferencia, pues en ese momento tuvo lugar la escisión a partir de un antecesor común entre chimpancés y humanos homínidos actuales. ¿De acuerdo? Evidencias de estos primeros homínidos, y es de lo que va el tema 2, evidencias, pues los fósiles. Hablan los fósiles. Lo que aparece en las capas, en los sedimentos, en los estratos. Por ejemplo, evidencias de fósiles de estos primeros homínidos. El molar de Lotagan, en Kenia, datado en 5,6 millones de años. La mandíbula de Tabarín. El húmero de Chemeron, 4,5 millones de años. Fíjense, estamos ahí en esa frontera, 5. Un ser espectacular para los descubrimientos de la paleontología de estos primeros homínidos es este que tenemos aquí, Ardipithecus ramidus, establecida la datación en 4,4 millones de años. Es un conjunto de fósiles, cuidado, un conjunto de fósiles. Aparecen en el yacimiento de Aramis, en Etiopía. La etimología de Ardipithecus ramidus es la siguiente: ardi, tierra, rami, raíz. Pithecus, sabemos que es simio. Pues entonces, en lengua far, el simio de la raíz de la tierra, ¿vale? Ardipithecus ramidus, 4,4 millones de años. ¿Qué características morfológicas presenta este ser? ¿Y qué ha hecho que se le incluya dentro del grupo de los homínidos y no de los ancestros? Pues bien, fíjense, ya empezamos a delimitar unas características con las cuales se es homínido o no se es. Entre ellas, adaptaciones bípedas. Algo que vamos a ver en el tema 3, el origen de la locomoción bípeda. Adaptaciones bípedas, que se deducen de la posición anterior del foramen magnum. Sabéis que el foramen magnum es el agujero que hay en la cavidad basal del cerebro. Una posición anterior, es decir, desplazada hacia el centro, indica que todo lo que es la médula caía en vertical siguiendo la línea de la columna vertebral, y hace pensar que este ser era incipiente bípedo. Si el cráneo tuviese el foramen magnum en la posición posterior, indicaría que sería un cuadrúpedo, porque saldría por una columna vertebral horizontal. Pues bien, esta posición anterior, delantera del foramen magnum, indica adaptaciones bípedas. No sé si se entiende. Si no me entendéis, pues lo comunicáis en el foro y nos detenemos. Otro hecho, la falange del pie, datada, fíjense que todo tiene que ver con el aparato locomotor, la falange del pie, posición, algo datado en 5,2 millones de años, que es compatible con la locomoción bípeda. El esmalte de las muelas, otro elemento para datar, la dentición, un esmalte fino, propio de ambientes forestales lluviosos, ¿vale? La reducción del tamaño de los caninos, que implica un cambio en la biología social, ya no hace falta morder tanto. Son unos seres mucho más, digamos, apolíneos, ¿no? Menos agresivos. Este nombre de Ardipithecus ramidus fue dado al equipo por Tim White, de la Universidad de Berkeley, en 1992. Ardipithecus ramidus, características de adaptaciones a la bipedia. Otro elemento es el cráneo fósil. Está viendo fósiles que hablan en la dirección de los primeros homínidos. Este cráneo fósil de Chad lo veis ahora mejor, ¿verdad? Este cráneo fósil de Chad, en África Central, datado entre 7,6 millones de años. Nos vamos atrás un poco de Ardipithecus. Es el Sahelanthropus chadensis. El hombre del Sahel, del Chad. Una nueva especie y un nuevo género. Este sería el miembro más antiguo del grupo de los primeros homínidos. Cuidado, cuidado. Todo lo que estamos viendo, lo dije al principio del curso, de la primera tutoría, y espero que lo recuerden durante toda esta sesión de evolución, los textos que estamos viendo y lo que estamos publicando datan de un libro publicado en el año 2004, es decir, son hallazgos del año 2000. Han pasado 20 años. Todo este tipo de hallazgos están siempre sometidos a revisión continua. Seamos conscientes de ello, ¿eh? ¿De acuerdo? Seamos conscientes de ello. Bien, Sahelanthropus chadensis, 7,6 millones de años, por lo tanto, más antiguo que Ardipithecus rapidus, datado en 4,4, sería el miembro más antiguo del grupo de los homínidos. Esto es lo que se conoce, el cráneo. Fíjense que siempre sea el cráneo con mandíbula superior de Sahelanthropus. Otro ser interesantísimo, Orrorin tugenensis, 2001. También se trata de un conjunto de fósiles, como Ardipithecus, datados en 6 millones de años, que da lugar a un nuevo género, Orrorin, y a una nueva especie, tugenensis, posible antepasado directo de Ardipithecus. Tendría que estar antes, ¿eh? O sea que el orden sería Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus. Esto es lo que se conoce de Orrorin, fragmentos, conjunto de fósiles que aparecen en el mismo yacimiento. Conclusiones de este primer esbozo es que en torno a hace 7,5 millones de años aparecen los primeros homínidos, separados del tronco de los chimpancés. Pero los hallazgos fósiles son escasos. Hay escasa base fósil para establecer más hipótesis. El periodo comprendido entre hace 4,2 millones de años aporta mayor riqueza paleoantropológica de fósiles que permiten avanzar mayores hipótesis. Por orden de antigüedad, he colocado aquí a Sahelanthropus Orrorin Ardipithecus. 4,4 millones de años. Vamos ahora al género Australopithecus. Australopithecus, desde el punto de vista etimológico, significa austral es el sur, por debajo del Ecuador. Pithecus, hombre mono, pues el hombre mono del sur. Porque aparecieron los mayores yacimiento en Sudáfrica. Características del género son ya homínidos con capacidades craneales propias de chimpancés, atención aquí, pero con locomoción bípeda. Es un caso típico de evolución en mosaico. Capacidades craneales de los chimpancés, herencia. Avance evolutivo. Locomoción bípeda. Estamos ahí en seres de transición. Parece ser sin capacidad tecnológica, podría haber excepciones, hablaremos de ellas, sin lenguaje, sin simbolismo, vegetarianos, dentición y rasgos morfológicos, morfología de manos y pies, parecidos a los humanos actuales. Lo que se llama evolución en mosaico, es decir, presencia simultánea en un mismo ser de plesiomorfias, rasgos ancestrales del género, de la especie, heredados, y apomorfias, rasgos derivados ya modernos. Están ahí rasgos que se van a perder en la evolución y rasgos que están anticipando un nuevo ser. A eso se le llama evolución en mosaico. Plesio, antiguo, apo, moderno. Especies del género Australopithecus. Pues bien, el Australopithecus anamensis, lo tenéis en la página 69. Australopithecus del lago, anamensis, del lago. Seychelles se descubre en 1978 y los yacimientos están en Kanapoi y Alia Bay, en las orillas del lago Turkana, en Kenia, datado en 4,2, 3,9 millones de años, el australopiteco más antiguo. Métodos para datar estos seres: la técnica del potasio argón, KAR, y su correlación con la fauna de otros yacimientos. La fauna que está en este yacimiento con la de otros yacimientos que han sido también datados. No solamente habla el fósil, sino la fauna que digamos que rodea a ese yacimiento. El holotipo, para que aprendáis jerga, el holotipo es el ejemplar más representativo de una especie. El holo, el más genérico, el que la representa con mayor capacidad de explicación, ¿verdad? Pues el holotipo de Australopithecus anamensis es una mandíbula incompleta, dice siniesca, dice nuestro manual, ¿verdad? Siniesca, ¿qué es este? Un fragmento de cara, algunos dientes. ¿Qué muestra esta dentición? Molares anchos, una dieta basada en alimentos duros, con un esmalte grueso, propio de hábitat de bosques más abiertos, menor dimorfismo sexual, hablamos de Australopithecus anamensis, menor competencia, mayor biología sexual. A menor dimorfismo sexual implica que no hace falta ser tan fuerte, con lo cual menor competencia entre sexos, mayor biología social, ambientes forestales abiertos, una sabana arbolada, cercana al río. Capacidad craneal 500 centímetros cúbicos implica muy cercana a los chimpancés. Importancia de una tibia hallada, fíjense de nuevo un elemento de la extremidad inferior, una tibia. El análisis de esta tibia, por la morfología, permite deducir a los paleoantropólogos que estos seres caminaban ya erguidos, seres con cerebro de chimpancé, plesiomorfia, pero que ya eran bípedos, apomorfia. Aquí tenemos este trozo de tibia, datado en 4,2, 3,9 millones de años. Es la extremidad distal del fémur de Australopithecus anamensis. Avanzamos. ¿Va todo bien? Esta es la mandíbula superior de Australopithecus anamensis. Vamos ahora con otro Australopithecus. Género Australopithecus, especie africana. Descubierto por Raymond Dart, 1924, muy pronto, 1924, hace 100 años, por ello se le llamaron estos seres Australopithecus, seres del sur, porque estaban apareciendo en Sudáfrica, en Taung, en Sterkfontein, en Makapansgat, todos son yacimientos de la República de Sudáfrica. El holotipo de este Australopithecus africanus es el niño de Taung. Niño porque tiene una cara menuda, al que se le asignó una edad entre 2 y 3 años. Y sirvió por el foramen magnum de nuevo, se vio que tenía este foramen una posición adelantada que sugería una bipedia, una postura erguida. Digamos que todo lo que es la espina dorsal, la médula, pues iba prácticamente en vertical. Los restos analizados indican que fueron víctimas de otros depredadores más que cazadores. Este es el Australopithecus africano. Estas partes blancas han sido suplementadas. Esta es la calota, la parte del cráneo, el resto del cráneo, el torus supraorbital, unas mandíbulas muy prominentes, ¿verdad?, para una dieta dura. Tenemos aquí otro ejemplar, que es Plesiantropus, llamado la señora Ples. Ples del Plesiantropus, antiguo. Es un espécimen adulto de Australopithecus africanus. Fíjense el toro supraorbitario, aquí lo tenemos. Plesiantropus, continuo, con la frente, sigue aquí, la frente se monta en el toro, prácticamente no tenemos como nosotros esta frente plana, sino que la frente se alarga hasta el toro supraorbitario. Este sería señora Plesiantum, otro Australopithecus africanus. Característica de estos seres Australopithecus africanus. Cara ancha, expandida en el maxilar superior, se abre. No sobresale la nariz, esta nariz nuestra de que sobresale en un rasgo moderno. Capacidad craneal sobre los 500 centímetros cúbicos, de chimpancés. Caninos pequeños, molares grandes, esmalte dental grueso. Un esmalte dental grueso implica dieta vegetariana. Es decir, hay que machacar elementos vegetales, que son muy abrasivos, consumen mucho, ¿vale? Es un ser ya perfectamente bípedo, el Australopithecus africanus. Hay un registro fósil abundante en fémures, en pelvis, como el conjunto fósil STS-14. Fíjense de nuevo la evolución del mosaico. Retención de rasgos arborícolas. Plesiomorfias. Seres que caminan todavía por los árboles. Piernas cortas, arqueadas, brazos largos. Combinando seres transicionales, un marco temporal de entre 3,3 y 2 millones y medio de años. Y estos seres, estos Australopithecus, van a desaparecer cuando el clima se va haciendo más frío, más seco. Clima frío-seco, desaparecen los bosques húmedos, subtropicales, y hay que bajar a la sabana. Y estos seres no se adaptan y van desapareciendo. De entre todos los Australopithecus, el más famoso, como ya sabrán, es Australopithecus afarensis. Entre ellos el espécimen denominado Lucy, datado en 3,9-2,9 millones de años. También, en relación con este Australopithecus, están las huellas de la Laetoli, en la región de Tanzania, 1975, datadas en 3,7 millones de años. Unas huellas sobre ceniza volcánica mostraron, interesantísimo, un caminar bípedo por la posición de las plantas del pie de al menos 3 individuos, la longitud de la zancada se acerca a la humana, la alineación del dedo gordo del pie, el arco de la planta del pie, la pisada del talón. Todos estos datos, de nuevo, relacionado con la bipedia, que es la apomorfia, la novedad, pues todos estos datos se les ha atribuido a estas huellas que pertenecerían a un espécimen de Australopithecus afarensis, Lucy. Lucy es denominado en el catálogo como AL2881, Australopithecus del lago. Ejemplar 2881 apareció en Hadar, Etiopía, en el año 1974. Es un ser muy completo, por eso tiene tanta fama en evolución. Se conservó un fémur, una tibia, una pelvis, el hueso de la rodilla, y todo esto ya definió un ser auténticamente bípedo con claridad. Especie vegetariana, gran dimorfismo sexual, cráneo craneal simiesco. De nuevo la plesiomorfia, el rasgo arcaico, 400-500 centímetros cúbicos, dentición muy común con los homínidos posteriores, esmalte dental grueso, comía raíces, vegetales, tamaño pequeño de los caninos, no tenía todavía que desgarrar, hábitat variado. Y muestra, como hemos dicho antes, una evolución en mosaico. Es decir, características bípedas, apomorfias, novedades, evolución. Características arborícolas, plesiomorfias. Rasgos que van desapareciendo. Herencias. Por los huesos que se han tenido del tórax, se ha intentado descifrar su morfología, articulaciones, posición de las manos, columna vertebral, fémur, dedo de los pies robustos. Una anatomía mixta, consecuencia de la adaptación a ecologías arborícolas, pero también una bipedia incipiente ya. Retención de esa capacidad arborícola para subsistir en árboles, para buscar comida, como refugio ante depredadores terrestres de la sabana, pero al mismo tiempo capaz de ir en la sabana ya en una posición bípeda. Aquí tenemos a Australopithecus afarensis lucy. Esto es lo que se ha conservado. Aquí tenemos el fémur, húmero, cúbitos, pelvis, casi a través de esta se sabe cómo era la otra, con lo cual un esqueleto casi completo, un lujo de fósiles. Otro ser que apareció de esta serie de Australopithecus, de este género y especie, es el género Australopithecus, especie Barelgazari. Barelgazari, el río de las gacelas. Aparece muy al norte, en Chad, 1995. Fíjense que los Australopithecus estaban localizados en Sudáfrica y este ser es importante porque aparece pues, en centro del desierto, en el Chad, 1995. Se tiene un fragmento de mandíbula y premolar. Se desconoce su posición filogenética en relación con los demás Australopithecus del mismo género, pero sí indica una expansión hacia el norte y hacia el oeste de este género en época temprana. Este sería el espécimen de Australopithecus barelgazari, denominado Abel. Veamos ahora el punto 3, el arbusto africano. Bien, habría que hablar de la división del género Australopithecus en dos grupos. Los gráciles, es decir, los más modernos, entre comillas, ¿verdad?, son los que acabamos de ver hasta ahora, Australopithecus africanus, el Barelgazari, Lucy, y los Anamensis, y los robustos, atribuidos al género Paranthropus. Paranthropus, como si fueran hombres. ¿Vale? Con estos Australopithecus está claro que aparece la locomoción bípeda, eso no lo podemos olvidar. El ejemplo, Lucy. Este es otro Australopithecus. Aparece el Australopithecus garhi. Garhi significa sorpresa en la lengua fa. Aparece en el río Aguas Medio, en Etiopía, 2,5 millones de años, y es el más moderno de todo el género Australopithecus, el más moderno, el más nuevo, ¿vale? Garhi. Este es el caso. Fíjense cómo el cráneo se une al torus supraorbital, no hay frente. Esto indica que el cráneo no es esférico, con lo cual es pequeño, porque nada más que contiene 500 centímetros cúbicos, como hemos dicho. Y una mandíbula prominente, muy fuerte, para masticar vegetales. Con cada homínido descubierto, nuestra filogenia se hace más compleja y densa. Hay 5 especies en el género Australopithecus, y de ahí la dificultad de establecer parentescos entre ellos. Pero todos están asignados a género Australopithecus. El más antiguo, Anamensis, que ocupa una posición intermedia entre el Ardipithecus ramidus, que hemos dicho 5,2-4,4, el Afarensis y el África. Hipótesis final, y ya acabamos este tema de hoy. Hipótesis final. Australopithecus Afarensis lucy podría ser, cuidado, todo en hipótesis, sometida a continuos cambios, podría ser Lucy el ancestro común de Australopithecus y de Homo. Fíjense, puede ser el eslabón entre el género Australopithecus y el género Homo, el enlace sería Lucy, proponen Johansson y White. Otra hipótesis, Australopithecus afarensis, Lucy, sería una variante de Australopithecus africanus en África Oriental. O el africanus, el ancestro común de Homo y de los australopithecus robustos. Para otros, el origen de Homo hay que buscarlo en alguna forma afín a Australopithecus africanus, que no sería el ancestro directo de los parántropos, que tendrían otras ramas. Fíjense que todo esto lo que nos lleva a decir es que hay una dificultad en establecer filogenias del género Australopithecus y su vinculación con Homo. Con Homo. Con el género Homo que viene después. ¿Vale? Género Australopithecus. Después veremos locomoción bípeda. Y pasaremos después al origen de Homo. Los primeros homínidos, Australopithecus, Ardipithecus ramidus, ¿vale? O Rhodictus genensis. Los primeros homínidos. Pero el género Homo, distinto de Australopithecus, aparecerá más tarde. Eso lo veremos en el tema cuarto. Hasta entonces nos vamos a conformar con el tema 3, que es una exposición de cómo surge la locomoción bípeda. Y es algo que les enviaré en la próxima semana. El capítulo 3, el origen de la locomoción bípeda. ¿Queda un poco claro todo esto? ¿Se me ha entendido? ¿Me he hecho entender? Que no es lo mismo. Bueno, esto es lo que he intentado. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que queráis tratar. Tenemos 20 minutos por delante. La evolución de Homo con la teoría sintética, parcialmente, parcialmente. La evolución de Homo, para que lo tengamos claro, significa que los mosaicos son distintos. En un mismo panel vemos distintos dibujos, pero todos cuadran, ¿no? Una evolución de Homo indica que hay seres que mantienen, que retienen herencias que en la evolución van a desaparecer. Van a dejar de existir y que al mismo tiempo esos seres están mostrando capacidades de adaptación nuevas y son los seres que van a sobrevivir porque retienen, por ejemplo, los parántropos no sobrevivieron. Estos seres, por ejemplo, Lucy, en torno a hace 3 millones de años, el pulgar del pie deja de ser prensil, por ejemplo, las huellas de la étoli ya indican que ese pulgar no aprehende, no agarra. Y estamos hablando de 3 millones y medio de años. Estos seres que todavía son arborícolas, pero que ya el dedo gordo del pie fundamental para la locomoción bípeda ya no es arborícola. En cambio, los brazos superiores sí, y les permite agarrarse. Esto sería un caso de evolución en mosaico. Un dedo gordo del pie no prensil y unas extremidades superiores adaptadas a la braquiación, a pasar de árbol en árbol para buscar comida o como de mecanismo de defensa. Vale. Pues, si no queréis nada más, os he puesto por el foro, ya lo veréis, recomiendo que entréis en el foro una vez a la semana, como decíamos, os he puesto por el foro unas jornadas que vamos a tener en Golbera sobre patrimonio de la Sierra de Cádiz. No sé si tenéis noticias de ellas o no, pero en cualquier caso he enviado el próximo día de clase, si se refiere, será el 5 de noviembre, ¿vale? No obstante, he dicho que el 29 os mando una grabación, pero nosotros volvemos a conectarnos en directo el 5 de noviembre y daremos el tema los primeros homo, he dicho. Momento. El origen de homo, tema 4. El próximo día en directo, que es el día 5 de noviembre, tema 4, ¿vale? Eso es. Vosotros, pero porque yo os mando la grabación, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues os decía que tenéis en el foro una jornada. Hombre, yo sé que Alcira muy lejano, Calacá muy lejano, Tenerife muy lejano y Valdepeña muy lejano. Bueno, la verdad que vosotros sois de bastante alejado, pero si hay alguien que sea de la zona nuestra, pues, hombre, si os queréis desplazar, con mucho gusto recibimos aquí, ¿eh? En la Sierra de Cádiz, en Volvera. Vamos a hacer una jornada sobre patrimonio de la Sierra de Cádiz. Patrimonio material y material. Por cierto que va a venir el profesor Honorio Velasco. Perdón. Dime. 8. No, allí, directo. No, nos vemos allí en la iglesia.
¿Pero cuál era? ¿La de los límites de la Muria, Martín, en la...?
No, en la laguna, San Cerván de Sarremán.
Ah, vamos. San Cerván de Sarremán. Vale. Creo que a las
8. Eso es, allí. Un poquito antes, ¿vale? Te sigue sin clase.
¿Pero
sí, sí, venga. Ojalá, Emma. Hombre, ahora también para nosotros, que pudieseis venir a Alcira Valencia. A los cursos de verano ha venido una alumna de Mallorca. Vino a los cursos de verano de Cádiz. Bien, pues si no queréis nada más, Gemma, José Antonio, Juan y Ana María, un placer que hayáis compartido este rato de tutoría conmigo y nos volvemos a ver el día 5, con el tema 4. Gracias a ti, Emma. Bueno, Antonio, y tal. Voy a cerrar, ¿eh? Igualmente, un placer.